Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Comunicaciones y Digital de Indonesia, Meutia Hafid, pidió a las instituciones de educación superior de Indonesia que integren activamente la tecnología de inteligencia artificial en la sociedad para que puedan acelerar la adopción y el uso óptimo de la inteligencia artificial. Una empresa de tecnología del sector energético con sede en Finlandia, Wärtsilä, propone que la aplicación de tecnología de generación de energía equilibrada es la clave para que Indonesia alcance el objetivo de cero emisiones netas para 2060. Francia está dispuesta a cooperar con Indonesia en el desarrollo de la energía nuclear. Ministro de Bosques de Indonesia y el embajador británico analiza la cooperación para apoyar la estrategia Follow Net Zinc. El régimen derrocado de Siria utiliza métodos de tortura en más de 50 prisiones. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La ministra de Comunicaciones y Digital de Indonesia, Meutia Hafid, pidió a las instituciones de educación superior de Indonesia que integren activamente la tecnología de inteligencia artificial en la sociedad para que puedan acelerar la adopción y el uso óptimo de la inteligencia artificial. Citado por Antara en Jakarta el miércoles, Meutia evaluó que el sector de la educación superior es el actor adecuado para introducir la inteligencia artificial en la sociedad, considerando las muchas innovaciones que han surgido de este sector. Según él, este enfoque es necesario para que la inteligencia artificial se utilice en diversas industrias como una solución para la sociedad, garantizando al mismo tiempo una gobernanza buena y ética. Meutia cree que al comunicarlo al público en general, la inteligencia artificial debe presentarse como una tecnología que brinda oportunidades y beneficios en lugar de representar una amenaza a la existencia del trabajo humano. Espera que con el enfoque correcto, la sociedad pueda obtener beneficios óptimos de la inteligencia artificial. Una empresa de tecnología del sector energético con sede en Finlandia, Wärtsilä, propone que la aplicación de tecnología de generación de energía equilibrada es la clave para que Indonesia alcance el objetivo de cero emisiones netas para 2060. El director de ventas de Wärtsilä Energy Indonesia, Febron Siregar, en una declaración en Jakarta el miércoles, dijo que lograr el objetivo de cero emisiones netas de Indonesia para 2060 se puede lograr con la tecnología existente, es decir, agregando energía renovable y tecnología de equilibrio eléctrico mientras se eliminan gradualmente las plantas de energía inflexibles. En resultados anteriores de modelos del sistema eléctrico, Wärtsilä descubrió que la capacidad de energía renovable en Indonesia debería ser entre 3 y 4 veces mayor que el objetivo actual para 2030. Febron enfatizó que las centrales eléctricas alimentadas con gas como tecnología de transición pueden desempeñar un papel importante en el apoyo al crecimiento de las energías renovables. Una de las propuestas de Wärtsilä es permitir una expansión acelerada de las energías renovables y tecnologías de equilibrio para garantizar una electricidad asequible. Según Febron Siregar, director de ventas de Wärtsilä Energy Indonesia, Indonesia se encuentra en una posición única para acelerar rápidamente la transición energética porque cuenta con plantas de energía flexibles con motores de combustión interna con una capacidad de 5 gigavatios, como se ve en Lombok, Bali y muchos otros lugares. Japan Association for Construction Human Resources, o JAC, admite que realmente espera que los trabajadores de los países vecinos, incluida Indonesia, ayuden a superar la crisis laboral en Japón. El jefe del proyecto de JAC, Naoya Shikano, afirmó el miércoles 11 de diciembre en Jakarta que los ancianos en Japón son más numerosos que los de menor edad, lo que significa que hay muy pocos trabajadores jóvenes. En el evento de socialización del trabajo de construcción japonés en el Politécnico Estatal de Jakarta, Naoya dijo que Japón está haciendo intensos esfuerzos para superar la escasez de mano de obra en su país. JAC es una organización con entidad legal que desempeña un papel en la aceptación y reclutamiento de trabajadores extranjeros con visas de trabajadores con habilidades especiales. Además de brindar capacitación y realizar pruebas de habilidades y colocación laboral para ciudadanos extranjeros, JAC también brinda orientación y garantiza que las empresas que reciben trabajadores extranjeros mantengan un entorno propicio. Al evento de socialización de JAC asistieron decenas de profesores de unas 60 escuelas secundarias vocacionales de las áreas de Tangerang, Jakarta y Depok. Albert Tinaho, miembro del Consejo de Supervisión de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, dijo que los esfuerzos para aumentar el índice de percepción de la corrupción de Indonesia no son solo responsabilidad de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, sino que son responsabilidades colectivas de todas las partes interesadas. En una entrevista especial con Voice of Indonesia el miércoles 11 de diciembre en Lina, Albert Tinaho espera que el liderazgo de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción pueda abrazar a todas las partes interesadas para que tengan el mismo compromiso de erradicar la corrupción para que puedan aumentar el índice de percepción de la corrupción.
Tentu saja, kami dari Dewan Pengawas ini berharap.
Por supuesto, desde el Consejo de Supervisión esperamos que el liderazgo de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción pueda invitar a otras partes interesadas y luego podamos intervenir para ver cómo juntos tenemos el mismo compromiso para poder aumentar el índice de percepción de la corrupción. Porque no se puede esperar simplemente el liderazgo de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, pero todos tienen que participar. La confianza mutua se apoya mutuamente y, por supuesto, el compromiso debe ser el mismo. Si no existe el mismo compromiso, será realmente difícil. Además, Albertina Ho también dijo que los esfuerzos para erradicar la corrupción en el país influyeron en el aumento de la inversión en Indonesia. Según ella, el compromiso de Indonesia de erradicar la corrupción aumentará el interés de los inversores en invertir en diversos sectores de desarrollo. El índice de percepción de la corrupción de Indonesia se encuentra en el puesto 34 en 2023. Esta cifra está estancada o sin cambios en comparación con 2022. El índice de percepción de la corrupción de 34 hace que la clasificación de Indonesia caiga al puesto 115 de 180 países en 2023. Mientras tanto, en 2022 la clasificación de Indonesia estuvo en número 110 de 180 países. El embajador de Francia en Indonesia, Timor Leste y ASEAN, Fabien Penone, expresó el interés de su país en colaborar con Indonesia en el desarrollo de la energía nuclear. En declaraciones a los periodistas el miércoles, Fabien evaluó que Francia ve esta oportunidad de cooperación como parte de la relación estratégica entre los dos países, especialmente en los campos de la energía y tecnología.
We know that here in Indonesia, Indonesia is working also on its.
Sabemos que Indonesia también está atravesando una transición energética, tanto de energía renovable como de energía nuclear. Vemos oportunidades de trabajar con el gobierno, si el gobierno está dispuesto a trabajar con nosotros. Además del nuclear, Fabien dijo que Francia también continúa ampliando la cooperación en varios sectores, incluidos el comercio, la inversión y la seguridad. El gobierno francés enfatizó que esta relación se basa en la confianza y el compromiso a largo plazo para enfrentar los desafíos globales compartidos relacionados con las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Francia, que existen desde hace 75 años. Fabien Penone espera que esta colaboración pueda ser un paso estratégico hacia unas relaciones bilaterales más estrechas, así como para fortalecer el papel de los dos países en el desarrollo de la energía sostenible. El ministro de Bosques de Indonesia, Raja Juli Antoni, se reunió con el embajador británico en Indonesia, Dominic Jeremy, para discutir la cooperación de seguimiento entre los dos países para apoyar la estrategia Hulu Net Zero 2030 citado por Antara en Jakarta el miércoles. Enfatizó que Indonesia se toma muy en serio su compromiso de abordar el cambio climático. En la reunión celebrada en el Ministerio de Bosques en Jakarta, Raja Antoni dijo que la cooperación entre Indonesia y el Reino Unido en el sector forestal se había llevado a cabo a través de Forest Law Enforcement, Governance and Trade in Timber Products in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Multi-Stakeholder Forestry Partnership Program, Financiación Forestal Sostenible, así como asociaciones forestales sociales y del sector privado. Aparte de eso, también se está explorando la colaboración a través de varios foros internacionales, incluidas conferencias celebradas a través de la ONU y el G20. Raja Antoni también dijo que el Ministerio de Asuntos Forestales tenía el mandato de contribuir con el 60% del Objetivo Nacional de Reducción de Emisiones. Por lo tanto, aseguró que su equipo continuará colaborando y creando sinergias con partes relacionadas. En la misma ocasión, el embajador británico en Indonesia, Dominic Jeremy, dijo que Indonesia y el Reino Unido se apoyan mutuamente para lograr muchos objetivos, especialmente en el sector forestal. Espera que la colaboración entre los dos países pueda continuar. Durante la caída del régimen baazista en Siria, miles de personas fueron torturadas en decenas de centros de detención, incluso fuera de la prisión de Sednaya. Desde que comenzó el levantamiento en marzo de 2011, el régimen baazista habría torturado y asesinado a miles de personas. Sin embargo, se estima que el número de víctimas no registradas asciende a decenas de miles, Según la Red de Siria por los Derechos Humanos, las fuerzas del régimen detuvieron al menos a 1,2 millones de sirios durante la guerra civil y la torturaron utilizando diversos métodos. Aunque el régimen anunció más de 20 decretos de amnistía durante la guerra, organizaciones internacionales de derechos humanos afirmaron que el régimen seguía deteniendo a sirios. Diversos informes de organizaciones internacionales destacan que muchos detenidos han muerto como consecuencia de la tortura. En un informe desde Antara el miércoles, la agencia de noticias turca Anadolu recopiló detalles sobre los centros de tortura, y los métodos utilizados bajo el régimen basista que ha estado en el poder durante 61 años. Los centros de tortura del régimen se agrupan en prisiones civiles, prisiones militares, centros de detención secretos no oficiales y centros de interrogatorio de unidades de seguridad. Hay más de 50 centros de este tipo repartidos en casi todas las provincias del país de Siria. Estas fueron las noticias.
Presentes Voice of Indonesia al Mundo representa el comentario que se trata solicitando al gobierno de Estados Unidos quitar sanciones contra Siria. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidieron al presidente Joe Biden que levante gradualmente las sanciones a Siria tras la caída del régimen del presidente Bashar al-Assad. Dos miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Joe Wilson y Brandon Boyle, dijeron el miércoles pasado que Estados Unidos debería cambiar su enfoque respecto de las sanciones contra Siria. También se pidió al gobierno de Estados Unidos que impusiera excepciones a las sanciones relacionadas con la reconstrucción, el desarrollo económico y la inversión extranjera. En junio de 2020 se implementó la Ley César, que contiene sanciones estadounidenses contra Siria. El impacto fue devastador para la economía siria, especialmente en los sectores de la construcción, financiero y energético, y dificultó los esfuerzos de reconstrucción. Según Wilson y Boyle, el levantamiento de las sanciones creará una imagen positiva de Estados Unidos en Siria. Además, ayudará a eliminar los grupos terroristas, facilitando el acceso económico y financiero a los ciudadanos sirios. Evalúan que la caída del régimen de Assad brinda una oportunidad para ayudar con la estabilización, la reconstrucción, la inversión internacional, la recuperación humanitaria y la reintegración internacional en Siria, así como para proteger los intereses de seguridad de Estados Unidos. Según los dos miembros de la Cámara de Representantes, este enfoque debe llevarse a cabo con cuidado y gradualmente para que el régimen de Assad y los grupos terroristas no puedan acceder a los activos y al sistema financiero internacional. Aparte de eso, este paso también podría alentar al gobierno de transición en Siria a cumplir con las normas internacionales. Ali Bilgic, profesor de Relaciones Internacionales y Política de Oriente Medio en la Universidad de Loughborough, Inglaterra, dijo a la BBC el miércoles pasado para Estados Unidos la caída del régimen de Assad era una señal positiva después de intentar constantemente reemplazar directa o indirectamente al gobierno sirio desde 2011. Sin embargo, el presidente estadounidense Joe Biden el pasado domingo calificó la situación en Siria como un momento lleno de riesgo e incertidumbre para la región. El día anterior, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la serie de acontecimientos en Siria como no es la causa de Estados Unidos. Ahora el régimen de Assad ha caído. Dados los intereses estadounidenses en la región, es hora de que Washington ayude a mantener la estabilidad y la reconstrucción de Siria. Si no, quizás entre otro jugador. Washington tiene alrededor de 900 soldados estacionados en zonas de extracción de petróleo crudo en el noreste de Siria, controlado por los kurdos. Estados Unidos también tiene una base militar en el sureste de Siria. Es de esperar que el proceso de transición del gobierno, restauración de la estabilidad y reconstrucción en Siria se desarrolle sin problemas, para que el pueblo sirio pueda vivir en paz. Así fue el comentario de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 13 de diciembre de 1945, la masacre de Tebing Tinggi. El 13 de diciembre de 1945 hubo una masacre de civiles de la ciudad Tebing Tinggi en Sumatra Septentrional por el ejército japonés. La masacre del ejército japonés mató a unas 2.000 personas. Hasta ahora la gente de Tebing Tinggi conmemora el 13 de diciembre como el día de la masacre cada año. El siguiente acontecimiento histórico es del 13 de diciembre de 1937. Se estableció la Agencia Nacional de Noticias de Antara, o el KBN. La Agencia Nacional de Noticias de Perum Antara, o el KBN, es una empresa de propiedad del Estado a la que el gobierno le asigna a la tarea de cubrir y difundir información que sea rápida, precisa e importante a todas las regiones de Indonesia y al mundo internacional. La Agencia de Noticias Antara fue establecida el 13 de diciembre de 1937 por A.M. Sipahutar, señor Sumanang, Ada Malik y Pandu Kartawiguna, cuando el espíritu de independencia nacional fue impulsado por jóvenes guerreros. Como el primer director en ese momento era el señor Sumanang, mientras Ada Malik fue el editor y director adjunto, Pandu Kartawiguna fue el administrador y asistido por los periodistas A.M. Sipahutar. Y en el año 1962, la Agencia de Noticias Antara se convirtió oficialmente en la Agencia Nacional de Noticias, que estaba directamente bajo el presidente de la República Indonesia. Terminamos hoy en la historia con el 13 de diciembre de 2003. Saddam Hussein fue arrestado. Saddam Hussein Abdul Mayit al-Tikriti, más conocido como Saddam Hussein, fue un político iraquí, presidente entre 16 de julio de 1979 al 9 de abril de 2003. Miembro destacado del revolucionario Partido Baas Árabe Socialista. Como líder y presidente iraquí del Partido Baas, adoptó una mezcla de nacionalismo y socialismo árabe. El 13 de diciembre de 2003, Saddam Hussein fue arrestado en una operación conjunta entre efectivos kurdos iraquíes y el ejército estadounidense, mientras se encontraba escondido en un sótano en los alrededores de su localidad natal, Tikrit. El 5 de noviembre de 2006, tras 2 años de juicio, Hussein fue condenado, junto con otros 2 acusados, a morir en la horca por el juez principal Rauf Rashid Abdul Rahman de Alto Tribunal Penal iraquí, que lo encontró culpable de haber cometido crímenes contra la humanidad. La ejecución de Saddam Hussein tuvo lugar el día sábado 30 de diciembre de 2006, a la edad de 69 años. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Mungkin semua salahku, sejak awal ku tahu beda di antara kita, tak restu kan kau dan ku bersama, tapi terlanjur ku jatuh cinta.
Meski di dalam hatiku
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el gobierno de Indonesia atrae inversión extranjera para fortalecer la investigación y la innovación. Uno de los desafíos para atraer capital extranjero a Indonesia es la falta de investigación y desarrollo. La debilidad de Indonesia en el aspecto de investigación y desarrollo está relacionada con la capacidad de los recursos humanos, lo que luego tiene un impacto en la calidad y cantidad de la tecnología, especialmente la necesaria para la transformación. Así lo afirmó el diputado de promoción de inversiones del Ministerio de Inversiones y Downstream, Nurul Ikhwan, en un taller para periodistas realizado por la Comunidad de Política Exterior de Indonesia junto con la Fundación Korea en Jakarta, citado por Antara el 11 de diciembre. Según Ikhwan, no basta con decir que Indonesia tiene abundantes recursos naturales, sino que Indonesia también debe preguntarse por la capacidad de los recursos humanos para procesarlos a través de la transformación. Ikhwan dio un ejemplo del producto de algas. Indonesia es el segundo mayor productor de algas del mundo e incluso es el principal productor de tipos de algas tropicales. Sin embargo, Indonesia solo ha podido producir el nivel más bajo de productos de carrageenan o extracto de algas, únicamente porque Indonesia no cuenta con tecnología post cosecha para estas algas. Según Ikhwan, Indonesia tiene la tecnología y la capacidad para procesarlo. Por lo tanto, Indonesia puede suministrar productos de algas marinas que sean útiles para las industrias farmacéutica y cosmética. Por lo tanto, según Ikhwan, el gobierno del presidente Prabowo Subianto, con el objetivo de lograr un crecimiento económico del 8%, se centrará en aumentar la investigación y el desarrollo. Esto se hace utilizando investigaciones realizadas por muchos académicos en las universidades. Los resultados de la investigación deberán seguir desarrollándose y adaptándose a las necesidades de la industria. En el futuro, las pequeñas industrias podrán utilizar el conocimiento y la tecnología producidos para participar en el proceso posterior de varios productos básicos superiores. Se cree que los esfuerzos con una visión a largo plazo pueden atraer más inversión extranjera directa, por ejemplo, de Corea del Sur, que siempre figura entre los 10 países con mayor inversión en Indonesia de 2019 a 2024.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Butuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan kita lalui bersama, betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia ku merasa sempurna, semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Hanya padanya, untuk dia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje gastronómico en la provincia de Java Oriental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, si usted viaja a Madura, la isla en la provincia de Java Oriental, debe probar una variedad de delicias gastronomías típicas maduresa, hechas de pato. Una de ellas ha sido reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura de la República Indonesia como Patrimonio Cultural Inmaterial. Este plato típico proviene de la Regencia de Sampang, Madura, provincia de Java Oriental. Se llama Bebek Songkem. Estimados oyentes, bebek songkem, plato cuyo ingrediente principal es el pato, que no se fríe, sino que se cuece al vapor. Para elaborar el bebek songkem se suelen utilizar patos jóvenes de entre 45 y 50 días. Antes de cocinarlo, el pato se sazona con especias tales como ajo machacado, chalotas, chiles y sal. Después de eso, el pato se cuece al vapor en una vaporera grande. Excepcionalmente, el pato Bebek Songkem se cuece al vapor sin agua. El fondo del cormorán, que suele contener agua, se sustituye por trozos de tallo de plátano. El pato se amontona sobre hojas de plátano y se cuece al vapor a fuego lento durante aproximadamente 3 horas. Después de cocinar, la grasa del pato se pegará a la nervadura central separada. Por lo tanto, el pato Songkem se clasifica como bajo en colesterol. Cuando se sirve, la carne de pato tiene un color amarillento. Y cuando se come, la carne queda muy tierna y deliciosa. El sabor sabroso y picante es muy pronunciado. Estimados oyentes, la palabra Songkem proviene del idioma javanés Sungkem, que significa respetar a los mayores. En la antigüedad, el pato Bebek Songkem se cocinaba como recuerdo para los mayores. El pato se cocina con el cuello y la cabeza inclinados como una persona respeta o Sungkem. Ahora, Bebek Songkem se puede disfrutar en cualquier momento. Muchos restaurantes en Bangkalan disponible sirven Bebek Songkem. El precio es relativamente barato. Una porción de pato Songkem y arroz cuesta entre 25.000 y 30.000 rupias. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el Bebek Songkem, el plato típico de Madura, Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de trata sobre el equipo de la Universidad Gajah Mada, Yogyakarta, Ghana en la competencia internacional CHEM-ECAR. Oyentes, la noticias orgullosas proviene de los niños de la nación. El equipo llamado REACT CHEM-ECAR de la Universidad Gajah Mada ha vuelto a lograr logros brillantes en el escenario internacional en la competición CHEM-ECAR. El equipo Narantaka REACT CHEM-ECAR de la Universidad Gajah Mada logró hacerse con el primer lugar en la CHEM-ECAR Race y obtuvo el tercer lugar al mejor cartel en la competencia organizada por la Institution of Engineers Malaysia en el campus de la Taylor's University, Selangor, Malaysia, el 1 de diciembre de 2024. Este éxito se logró luego de competir con 32 equipos de diversas universidades de todo el mundo. El equipo de la Universidad de Gajah Mada está dirigido por Bintang Ramadan del Departamento de Ingeniería Química, que consta de 4 personas, a saber, Gregorius Faustino Henner del Departamento de Ingeniería Química, Akmal Arhianto Pratama del Departamento de Ingeniería Química, Rafa Haidar Wijaksana del Departamento de Ingeniería Mekanika e Industrial y Aryo Fafian Tamim del Departamento de Ingeniería Mekanika e Industrial. Bintang Ramadan explicó que el equipo Narantaka REACT CHEM-ECAR de la Universidad Gajah Mada comenzó a prepararse para esta competencia en aproximadamente un mes, es decir, de octubre a noviembre de 2024. Los preparativos llevados a cabo incluyeron investigación, diseño del automóvil, recopilación de datos y pruebas de rutina en un esfuerzo por obtener los máximos resultados el día de la competencia. Según Bintang, esta victoria fue el resultado del arduo trabajo, la dedicación y el entusiasmo de todos los miembros del equipo. Bintang explicó además que esta competencia no solo pone a prueba las habilidades técnicas de los miembros del equipo, sino que también perfecciona el trabajo en equipo y las habilidades para resolver problemas. Oyente, la competición CHEM-ECAR incluye varias etapas importantes que el equipo debe realizar, empezando por la evaluación del concepto y los aspectos de seguridad del coche, o concepto del coche y aspectos de seguridad, y la presentación del cartel para la competición. Curiosamente, la competición de carreras en el evento la Institution of Engineers Malaysia requiere que el coche desarrollado por cada equipo pueda completar 2 misiones: empujar la bola hasta que derribe los bolos y empujar la bola hacia la portería. Además de ser necesario completar con éxito estas 2 misiones, también se tiene en cuenta la precisión de la distancia del coche hasta la línea de meta. El coche desarrollado por el equipo de REACT fue capaz de conseguir un total perfecto de puntos en una misión de portería de fútbol con un alto nivel de precisión de distancia.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos una canción regional titulada Sesapi Putih de Bali. Oyentes, esta canción fue compuesta por Pandey Sudana y se hizo popular en los años 90 gracias a la impresionante interpretación de Widi Widiana. Con melodiosas y acompañamiento de instrumentos musicales típicos balineses, la canción Sesapi Putih se canta a menudo en varias actuaciones de Janger, tanto en escuelas como en Banjar de la Isla de los Dioses. La letra de Sesapi Putih cuenta la historia de una golondrina blanca volando sobre una flor de loto azul, símbolo de la esperanza de que la flor permanezca fragante y no se marchite. En profundidad, esta canción contiene un mensaje figurativo sobre el papel de los padres para evitar que las mujeres jóvenes caigan en malas relaciones. La canción Sesapi Putih todavía se versiona a menudo hoy en día, incluso por la hija del compositor Ayu Pandey, quien colaboró con Widi Widiana para darle a esta canción un nuevo color. Bueno, oyentes, sin más preámbulos, vamos a escuchar los hermosos acordes de canción Sesapi Putih interpretada por Widi Widiana y Ayu Pandey. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Rasa tan sida, ragan berlipat jangan sapa. Gas beli ketemu sareng adiring taman sari. Pertemuan diraga
biur ngelenco ya tamani ngerapat ke hulu
terkesar angin kenyir manis lan kedipan sayang. Taman Sari Tan si de pacang belingan sabang. Taman Sari entuk bina kesaksi tresnan beline kenanti dong tinggalin dan purnama sampun endak minap girang nyaksian pertemuan irage. Manis lan kedipan saya
tresnaring taman sari kadira senganyu den manatia
tresnaring taman sari kan si depat cang belingan sampah dong dingan purnama sampun endak minap girang nyaksian pertemuan irage.
Biur ngelenco ye tamane ngerapet ke hulu
terkesar angin kenyir mani kedipan sayang
tres nering taman sari kadira senganyu din manah tiang
tres nering taman sari kan si depat cang belingan sampah.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.